Hay un problema muy grande cuando uno da una charla de parejas a parejas. ¿Cuál es el problema? Cuando uno habla que el hombre tiene que hacer así, 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 las mujeres... Cuando uno habla que la mujer tiene que hacer así, el hombre, ¿ves? Cuando llegan en casa, cada uno entendió su manera. Mr. Raf dijo justo lo que yo pensaba. Es un problema. En general, los rabanim no están de acuerdo en tocar temas parejas en parejas. Prefieren hablar con una parte y ver qué pasa, y hablar con otra parte y ver qué pasa, y no hablar con todos juntos. Por esto nosotros lo que vamos a hacer es vamos a analizar ciertos puntos, ciertos detalles de lo que es la convivencia matrimonial, y vamos a ver ciertas cosas de la Torá y vamos a sacar nuestras conclusiones, ¿está bien? Una cosa que yo siempre me preguntaba es por qué antes las parejas se llevaban mejor que hoy en día. Tengo mis dudas si ellos se hacían pasar por lo que se llevaban mejor. O sea, que en verdad en las casas era guerra civil. Nada más que nosotros no sabíamos. Tenían miedo de contarlo a la sociedad, o tenían vergüenza. O si realmente se llevaban mejor. Querían más o convivían mejor. Yo creo que realmente se llevaban mejor. Lo que me parece que es muy difícil esconder las realidades. Hay vecinos, hay padres, hay hermanos, hay parientes. Se sabe, la pareja se pelea, todos los vecinos se enteran, las madres se meten, los padres, los tíos, los abuelos. Es todo una... muy difícil esconder una realidad. Entonces, antes la gente se llevaba mejor. No sé cuánto tiempo antes, pero creo que por lo menos nuestros abuelos, no vamos a hablar de nuestros padres, nuestros abuelos vivían mejor en parejas que nosotros. Puede ser que nuestros padres también, no sé, pero nuestros abuelos seguro. Envejecían en pareja, estaban en las buenas, en las malas. Es, ¿qué pasa hoy en día y qué pasó hoy en día? ¿Qué es que ellos tenían que nosotros no tenemos? O por lo menos, ¿cuál era el sistema que ellos desarrollaban que nosotros no lo sabemos desarrollar? ¿Están de acuerdo con este planteo? ¿Es verdadero? Muy bien. Nosotros que estudiamos la Torá tenemos una obligación de conocer bien bien las mitzvot. Existen dos tipos de mitzvot. Existen mitzvot técnicas, poner tefilín, comer kasher, como esto, esto no. No vestir lana y lino, digamos, la mitzvah de la ropa. Hay mitzvot técnicas y hay mitzvot que tienen que ver con el sentimiento, con el comportamiento para con su compañero. Cuando Moshe Rabbeinu pidió a Dios y le dijo, Vodieni nae derajeja, por favor Dios, mostrame tus caminos, o sea, quiero saber cuál es tu comportamiento. Hashem le dijo primero, lo irani adam bahai, no puede ningún ser viviente verme y seguir vivo, es una cosa casi que imposible conocer los caminos de Dios completamente. Moshe Rabbeinu le insistió. Entonces Hashem le dijo, bueno, no vas a ver mi cara, vas a ver mi espalda. Upanai veraita et ahorai ufanai lo erau. Vas a ver mi espalda y no mi cara. ¿Qué vio la espalda de Hashem? Vio 13 de las virtudes de Rahamim, de bien, de beneficio, de generosidad que tiene Hashem. Son las 13 virtudes que nosotros invocamos constantemente en nuestros rezos. Hashem, Hashem, Kel, Rahun, Lehanun, Erech Apay. Estas virtudes, más adelante la Torah se la mostró a Moshe, este es mi camino, Hashem le dice al pueblo judío, Vehalachta Bidrahab, tenés que ir en los caminos de Dios. O sea, tenemos que imitar a Dios en este comportamiento. Y en verdad, cuando nosotros estudiamos la Torah, estamos intentando aprender cuál es la mejor manera de comportarnos. No solamente para beneficiar a los demás, porque queremos estar correctos, queremos estar tranquilos, que lo que estamos haciendo está bien. Una de las virtudes de Dios es Erech Apay. Erech Apay. ¿Cómo traducir esto? Vamos primero a traducir las palabras, después vamos a ver el sentido. Af es furia. Af es furia. Cuando uno está furioso respira con más fuerza, más rápido, ¿no? Entonces, en hebreo siempre la furia es relacionada con la respiración. Es af. Erech quiere decir que espera, que no apura su furia, que es tranquilo, tiene tiempo, no reacciona enseguida. En verdad, cuando una persona peca, Dios tenía que mandarle directamente un castigo, un rayo del cielo, pum, lo mate al pecador. No pasa esto. Hashem espera, espera y espera, a ver si esta persona cambia, qué va a pasar, qué no va a pasar. Esto se llama Erech Apayim. Erech Apayim estamos nosotros obligados a imitar. Nosotros como judíos que sentimos que seguimos la Torah, tenemos una obligación de también ser Erech Apayim. La palabra más común hoy en día es Sablanut. Sablanut quiere decir paciencia, ¿cierto? Sé que una vez un Olé Hadash fue a Israel. Entonces, cuando encontró a un pariente suyo después de un año, es un chiste que se cuenta en Israel, ¿no? Que se estaba así medio torcido, el Olé Hadash. Le dice, ¿por qué estás así con un hombro más caído? Dice, cada vez que voy a reclamar, me dice, Sablanut, y me golpean el hombro. Sablanut, ya tengo el hombro caído, ¿qué tanto que me dice Sablanut? En verdad, el Sablanut es muy necesario. Solamente que la Torah no dijo Sablanut. Sablanut es una palabra un poco fuerte para el concepto que decimos. Porque Sebel en hebreo es sufrimiento. ¿Cómo que dice aguantar el sufrimiento? La Torah no dijo aguantar el sufrimiento. La Torah dijo esperá para tu ira, para reaccionar. ¿Cierto? No saques enseguida tu reacción. Pero las dos cosas son verdaderas. Hay que saber aguantar, tolerar, aceptar. Esta es la gran diferencia que existe entre nuestra generación y la generación anterior. Yo estuve pensando mucho en este tema. Y creo que acá está el punto clave. No tenemos Sablanut. No sabemos esperar. No tenemos tolerancia. No sabemos aguantar un poco el sufrimiento. ¿Cuáles son los motivos? Creo que nos educaron un poco así. Por esto yo no dije nuestros padres y nuestros abuelos. Creo que nos educaron. Primero que todo, todo tiene que estar perfecto. Todo fantástico. ¿Cierto? Todo lindo. El marido atlético, la esposa linda, el coche último modelo, dos hijos, la foto, esta postal perfecta. Tiene que estar todo perfecto, todo hermoso. Y no sabemos entender que las personas son humanas y que todo ser humano tiene defectos. Y que es imposible casarse con ángeles y convivir con los ángeles. Los ángeles no están acá en este mundo, los ángeles están en el mundo espiritual. ¿Qué hacemos? defecto en el otro, cuando chocamos con el otro, enseguida yo voy a soportar esto, yo voy a aguantar este dolor, yo voy a aceptar esta situación. No tenemos sedel, no sabemos aguantar sufrimientos, no soportamos sufrimientos, queremos todo perfecto, todo al día, todo en orden, y no se puede convivir de esta manera. Hay un maase conocido, yo siempre lo cuento, pues el Midrash lo trae, hay que repetirlo, con Abraham Avinu. Abraham Avinu era un hombre que cuando descubrió Dios, ¿cuál es la consecuencia inmediata de saber que hay un Dios? Hay un Dios, un Creador, que hizo a todos. Entonces, ¿para qué nos hizo? Una pregunta, ¿no? ¿Para qué Dios creó el mundo? No tenía lo que hacer, estaba aburrido, ¿qué hizo el mundo? ¿Para qué Dios creó el mundo? ¿Para qué hizo el ser humano? Esta pregunta lo hace el Rab Ramjal, el Rab Haim Moshe Lutzato, Moshe Haim Lutzato, famoso filósofo, en su libro Derech Hashem. Y él escribe y dice, Hashem es la fuente del bien, del Chesed, del favor. Siendo la fuente del bien y del favor, él necesita quien recibe este favor, no es que él necesita. El favor existe cuando alguien lo puede recibir. Entonces, Dios creó el mundo para beneficiarnos, para tener a quien beneficiar, a quien dar vida, a quien dar aire, a quien dar de comer, a quien alimentar, a quien mantener. Y él mantiene todo el universo, los planetas, los astros, las galaxias, el ser humano, la hormiga, todo Dios lo mantiene. Entonces Abraham vino, lo primero que hizo cuando descubrió que hay un Dios, si hay un Dios, ¿qué tengo que hacer? Ayudar al otro. Porque si Dios me creó a mí, quiere decir que Él quiere que yo haga como Él hace. ¿Qué hace Él? Él hace Gesed, Él beneficia. Tengo que yo también beneficiar. Entonces empezó a ayudar a la gente, a darle de comer a la gente. Dicen los jajamín que hizo, había un desierto donde la gente pasaba por ahí, y el desierto no hay comida, no hay agua. Entonces él hizo una carpa que estaba abierta en los cuatro puntos cardinales, y toda la gente que pasaba, él le daba hospedaje, le daba de comer, de beber. Pero Abraham vino a hacer esto con una condición: le daba de comer y beber. Cuando le decían gracias, le decían, no me tenés que agradecer a mí, agradecer a Dios. ¿Qué Dios? El creador del mundo, etcétera. Bueno, y así les enseñaba la fe en un Dios único. Dice el Midrash, una vez vino un hombre anciano, entró en la carpa, comió, bebió, descansó. Cuando se iba a ir, ¿cuánto te debo? Dice, no, a mí no me debes nada, agradece a Dios y así pagas tu deuda. Él fue el que te dio. Me dice, ¿qué Dios? El que creó el mundo, el Dios único que no puede ser visto. Dice, yo no creo en estas cosas. Sacó de su bolsillo una estatuilla, una idolatría, dijo, yo creo en este acá, lo besaba, este creó el mundo, este me da todo, este me da la vida. Abraham vino, le explicaba, ¿qué estás hablando? Este es de hierro, de madera, ¿cómo puede tener poder? No creas en esto. No, yo toda mi vida nací en esta creencia, yo creo en esto, esto es el poder. Se enojó Abraham, le habló, no le entraba nada. Dijo, escúchame, si no querés aceptar, entonces ahora pagame. Te pago, pero no acepto lo que vos estás diciendo. Lo echó Abraham vino, andate de acá, pero sos tonto. Se enojó, estaba muy mal, lo echó. Cuando se va el viejo, Abraham vino, Hashem le dice a Abraham, ¿qué te pasa? Estoy nervioso. Dice, esta persona no entiende, no ve la verdad. Dice, decime Abraham vino, ¿cuánto tiempo le hablaste? Le hablé 3 horas y no entendió. Y si vos hablaste 3 horas y ya perdiste la paciencia, yo hace 70 años lo estoy aguantando, le doy de comer y él dice la estatua, le doy vida y él dice que la estatua. Y yo tengo paciencia y vos en 3 horas perdiste la paciencia. Entonces, cuando uno ve este ejemplo en el Midrash, entiende un poquito qué quiere Hashem de nosotros, qué quiere Dios de nosotros. Yo creo que lo principal, pero lo principal en la vida en pareja es la paciencia, la tolerancia, no la resignación. No es la resignación, bueno, me casé con este, ya está, ¿qué vamos a hacer? Me clavé. No, no es esto. Es realmente saber que esta persona puede llegar a cambiar, que las situaciones pueden... Esperá, no te apures. Esperá, hay tiempo. Hashem está esperando tanto que nosotros cambiemos y nos da chance. A veces hay gente que no cambia, ellos cambian los hijos. Hay gente que ellos no cambian, los hijos cambian. Y Dios acepta el cambio de los hijos como si los padres hubieran cambiado también. Entonces, la falta de tolerancia es el gran problema nuestro. Me estuve buscando en los Midrashim casos que trae el Talmud de parejas con problemas. Y pienso que vamos a analizar un poco y a ver qué pasaba. Entonces, hay un caso interesante con Rabbi Meir, es un caso conocido. Rabbi Meir era un rab muy importante, alumno de Rabbi Akiva. Lo llamaban Rabbi Meir Balanés, hacía milagros. Entonces resulta que Rabbi Meir daba una charla los viernes a la noche en el Beit HaKnesset. Parece que era muy interesante, venía mucha gente a escucharlo, venían también mujeres. Antes no había luz eléctrica. Shabbat no se puede prender la luz. ¿Qué hacían las mujeres? Prendían las velas, dos velas de Shabbat en la mesa donde se va a comer o en la habitación a donde se va a comer para comer con luz. El motivo de las velas del viernes es Shalom Bait, porque es muy desagradable comer en lo oscuro. Primero que dicen que uno no siente el gusto de las cosas, porque lo que uno no ve, no disfruta, así dicen. Dicen que el que es ciego no disfruta de la comida como el que es vidente. Porque cuando uno ve las cosas, las disfruta más. Segundo, que a lo mejor uno termina cortándose el dedo, pisando el otro, tirando el plato en el piso. La mujer grita, no me ensucies el mantel. El hombre grita, la comida está dura, me está cortando el hueso y no la carne. Entonces, va a haber peleas en el hogar. Entonces los jajamín decretaron que todos los viernes, antes que se ponga el sol, porque después de la puesta del sol ya es Shabbat, no se puede prender fuego, no se puede hacer fuego, no se puede hacer fuego ni material ni espiritual. ¿Cuál es el fuego material? La luz, ¿no? Luz eléctrica, es fuego. Fuego espiritual, la pelea. La pelea, ¿cierto? El fuego espiritual también, no te varu, es mejor, por lo menos un día por semana no se peleen, por favor, nos dice la doctora. Domingo, lunes, martes, jamás no se peleen, por favor. Un día por semana tómense vacaciones. Esto es, bueno, dijeron los jajamín, para evitar que hayan peleas, hicieron varios decretos. Nosotros estamos estudiando ahora en el Beit HaKnesset Shabbat a la mañana, antes de Tefilá hicimos un curso, estamos estudiando los decretos que hicieron los jajamín. Hay que afilar los cuchillos viernes a la tarde para que no haya problema de cortar este cuchillo, ¿cómo no te preocupaste? Hay que limpiar la casa, que esté linda, hay que poner mantel blanco en la mesa, hay que probar las comidas del Shabbat, porque si salió mal no se puede cocinar en Shabbat. Lo que está, está. A ver si nos falta sal, no le falta un poco más de fuego, de cocinar. Entonces, viernes, nosotros tenemos obligación de entrar en la cocina y probar. Algunos proban bastante, ya no es probar. Comen, se come un poco el chun de la maú, de a ver qué masita hiciste, a ver si está rico, probando para que en Shabbat sea todo, que todo perfecto. La comida está hecha, está rica, ya la probamos. ¿Cierto? Hay luz en la casa, no vamos a tropezar, no vamos a romper nada, vamos a disfrutar. Está todo perfecto, todo está preparado como que para que uno nada más disfrute. De karata, la Shabbat, oneg. llamarás al Shabbat satisfacción. Es un día de satisfacción. Entonces, esta mujer prendió los neros de Shabbat y puso aceite como que para... Ella calculó, el Rama habla, media hora, se reza, media hora, una hora, vuelvo a casa, una hora más, dos horas más para conversar y comer, y después vamos a dormir, se apagan las velas, ya está, vamos a dormir, está todo oscuro, ¿cómo hacer? El Rama se alargó en la derecha. El marido se ve que no era tan religioso como la mujer, no, ni fue al templo, estuvo ahí leyendo el Clarín, esperando a la mujer para cenar. No vino la mujer. Se va apagando la luz, la vela. Oh, se apaga la vela, se termina la vela. Shabbat, no puede prender vela, no puede prender luz. Cuando la mujer llega a casa, hay más luz. Se armó una... ¡Vos! ¿Dónde estuviste? Bueno, tenés que decirme dónde estuviste. Se apagó la vela, ahora como a comer en lo oscuro, es una vergüenza. ¿Dónde estuviste? Me escucharon a Rabí Meir, siempre habla poquito, esta vez se alargó. Perdóname, daba vergüenza, sabía en la mitad, aparte estaba interesante, no quería perderlo, perdóname. Sos una maleducada, que Rabí Meir ni Rabí Meir, a vos no te importa de tu marido, cualquier rabino ya es mejor que yo, esto, ustedes saben, bueno, pues, bueno. Andate de casa. No, ¿cómo? Andate de acá, cada entras. Pero querido, por favor, mirá. No, andate. No entras acá en casa hasta que no lo escupas en la cara de este Rabí Meir. La pobre mujer se fue de una vecina, la recibió. Ya, ya lo conocían, más o menos, la vecina, sabían que este era bravo. Se fue de la vecina. ¿Qué hago? Al día siguiente le mandó a alguien, no, acá no entra, que nos ocupa en la cara de este Rabí Meir. ¿Cómo va a copiar la cara de Rabí Meir, el hombre que hacía milagros? Ah. Bueno, la noticia corrió entre la gente y llegó a los oídos de un alumno de Rabí Meir. El alumno de Rabí Meir le contó al Rab, mire, hay una mujer que viene a escuchar sus charlas los viernes a la noche, que el marido parece que la echó porque llegó tarde, qué sé yo, y dijo que tiene que escupir. Pero, ¿sabes? Imagínese la locura de este hombre, qué sé yo. Bueno, el rap no dijo nada, un hombre grande, con barba blanca, respetado, el rabino jefe de todo Israel en aquel entonces. Llega el otro viernes, el rap empieza su drashay. Me entró algo en el ojo. Oh, me entró algo en el ojo. ¿Hay alguna mujer que sepa con saliva sacar la basurita del ojo? Las amigas, anda vos, ya está, anda vos. Así podés ir a tu marido que me escupiste. Yo sé, bueno, viene ella, venga, no, por favor. Él se agacha ahí, por favor. Bastante saliva porque está molestando mucho. Bueno, la mujer escupe una vez. Otra vez, por favor. Otra vez, por favor. Está todo el templo mirando. Toda la gente abismada. 7 veces. Cuando termina, el rap se seca. Ahora decirle a tu marido que no escupiste una vez, escupiste 7 veces. ¿Ah? Va la mujer contenta. El marido le escupí 7 veces. ¡Ah! Entra, muy bien, volví a casa. Bueno, los alumnos de Rabí Meir le dicen, Rabí Meir, tanto, para tanto, pasaste vergüenza. Escúchame, si nos hubieras dicho, lo traemos a este, le pegamos una paliza y lo obligamos a aceptar a su mujer. Hijo, mira, querida, Dios aceptó que se borre el nombre de él para hacer la paz entre marido y mujer. Yo no voy a aceptar que me escupan en la cara para hacer la paz entre marido y mujer. Esto es lo que trae el Midrash, la Gemara. Bueno, aprendemos un montón de cosas de acá, Hay gente cuando ve que marido y mujer se están peleando, yo estoy de este lado, yo estoy de este lado. ¿Cierto? Yo defiendo a la mujer, yo defiendo a mí, yo defiendo a mi hija, no, tu madre, tu padre, tu esto. Entonces ya no es más pelea entre marido y mujer, es entre este ejército y el otro ejército. La familia de un lado, la familia de otro lado, los vecinos de acá, los vecinos de allá. A ver quién termina ganando esto. ¿Les parece con los gladiadores que iban al Coliseo y la gente, había los hinchas de esto, los hinchas de otro, a ver quién va a ganar? ¿Quién va a salir matando? Si parece que el marido y mujer, a ver, ¿cómo te trató hoy? ¿Cómo te trató hoy? ¿Trató bien? ¿Y? ¿Está portando bien? A mí me dice, no, mejor que yo pase vergüenza y que esté, bien, que esté bien la pareja. Estoy bien la pareja. Muchas veces había un rab, es un caso real que pasó en Israel, un caso real interesante. Entonces, una parejita se casó y el muchacho fue a estudiar en la yeshiva y resulta que recibió un diploma de rabino. Cuando volvió a casa con diploma de rabino, estaba muy contento y muy orgulloso. Y en Israel no hay porteros en los edificios y no hay shikses en las casas. La mujer había terminado de limpiar toda la casa, tenía una bolsa llena de pañales y cosas así. Tenía toda una bolsa grande de residuos. Le dice la mujer, querido, ¿puedes sacarlo por favor afuera, que bajaron los pisos, llevarlo hasta la esquina donde está el tacho este grande que viene el basurero a llevar? Puedes llevarlo. Querida, yo soy un rabino. Imagínate si mis amigos o mis alumnos me van a ver con una bolsa de residuos. Queda feo, perdonadme, pero puedo perder mi puesto. Es una cosa humillante. Pero querido, para mí es difícil esto, es pesado. Y aparte yo estuve trabajando todo el día. Discuten. Y no llegan a una conclusión. Vamos de un rab, del rab de él, del maestro de él, vamos. Van los dos. La esposa explica que yo estoy muy cansada, me cuesta bajar las escaleras con esto. Y él explica, mi honor, ¿cómo me van a ver con un bolso de residuos? El rab escucha. Y dice, ¿qué hora sacan la basura? Y tenemos que sacar a las 7 de la tarde para hacer basurera enseguida. Sí, a las 7 hay gente por la calle, tiene razón él. Dice, no, vos no podés sacar la basura, no. Vos tenés que quedarte en tu casa. Por lo menos un rabino entiende al otro. Alguien que me entendió, pero rab, yo no puedo alzar. Y sí, vamos a buscar, mire, vamos a hacer una cosa. Usted no lo lleve, sáquelo afuera nada más. Vamos a ver si algún muchacho, alguien que... Ah, usted no puede hacerlo, sáquelo afuera. Bueno, la mujer a las 7 sacaba afuera, cuando a las 8 o 9 no estaba más la bolsa. Así fue pasando unas 2-3 semanas. Un día se olvidó de sacar a las 7. 7:15, el vidrio golpeó la puerta. El Rav este, el Rosh Yeshiva. Sí, Ram, ¿qué necesita? ¿Se olvidaron de sacar la basura? ¿Cómo? Sí, pero ya va a pasar el basurero. ¿Pero y usted qué? Y yo lo llevo todos los días. ¿Cómo? Sí, yo lo llevo todos los días. Usted la lleva todos los días. Y sí, no, pero a mí no tengo problema de honor. Tu marido tiene razón. Y vos no podés cargar, pero usted es más viejo que yo, como usted tiene fuerza. No, pero por favor, yo no sabía cómo arreglar el problema de usted. Esa es la solución más fácil para mí. Ojalá todos los familiares fueran así. En vez de arreglar los problemas, los aumenta. Bueno, la verdad es que es un caso real este que dos a mis hijos... y que me salva del pecado, no necesito ir a buscar otra mujer. Suficiente que crea a mis hijos y que me salva del pecado. El romantismo, el compañerismo, y la dulzura de la mujer, y la perfección, y la... ¿Suficiente con esto? Suficiente para mantener un matrimonio. Para mantener un matrimonio. Nosotros no sabemos lo que es matrimonio. Nosotros creemos, ¿sabes lo que creemos que matrimonio es?
Yo tengo que estar bien, yo tengo que estar lleno, yo tengo que estar satisfecho, yo tengo que estar contento, yo tengo que también que esté todo perfecto.
Si algo no está perfecto, chao. Me voy a vivir solo, voy a vivir mejor. Sí, porque nos enseñaron a vivir solos. Nos enseñaron a vivir solos. Nos enseñaron a ser egoístas. No nos enseñaron a convivir. Tenemos que tener todo lo bueno. No podemos aguantar ninguna molestia de los demás. No podemos sufrir nada. Yo conozco una señora acá, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Marido es enfermo mental. Años la conozco. Sufre esta pobre mujer. Está en la casa, no está internada. Está en la casa. Mujer grande ya. El hombre se comporta de manera rara, ensucia la casa, la hace pasar papelones en la calle. Nunca la escuché hablar. Me voy a mandar a pasear y me voy a casar con un normal. Matrimonio es matrimonio. Matrimonio es matrimonio. Puede ser que esté equivocada. Yo estoy yendo a un extremo para después volver un poco. Puede ser que esté equivocada, pero no se le pasó por la cabeza. No, dejo, ya está, dejo. No. Déjeme ahora hablar del casamiento, no de la separación. Déjeme hablar de eso. Mire, una vez, yo trabajaba en una escuela secundaria. Entonces hay una materia que se llama... moral y ética, se llamaba antes, no sé cómo se llamaba. Moral y ética. Y yo, como rabino, quería siempre revisar lo que se enseñaba en la parte oficial a los chicos y chicas para arreglar si había alguna contradicción. Habían dos materias que yo tenía que, por obligación, intervenir. Una era la moral y ética, otra era toda la parte de biología, creación del hombre, etcétera. Bueno. Entonces una vez, cada año cambia este programa de moral y ética, cada año. Un año me cae el programa en las manos, entonces familia, constitución familiar, divorcio, separación, madres solteras, homosexualismo, agresión, violencia en el hogar, ta, ta, ta. Yo digo, pero no van a hablar de algo normal, así, de algo... ¿Solo las cosas malas y las cosas feas hay que enseñar? La parte normal de cómo sí hay que aceptar, sí hay que vivir, sí hay que... Vamos a hablar ahora del matrimonio, de mantener el matrimonio. Algún día hablaremos de cómo hay que hacer para ir a separarse. Lo más fácil es. Tan fácil. Son 12 renglones nada más, chao, ya está, se terminó. Es lo más fácil. La verdad, separarse es muy fácil. Es como un amigo mío que me dijo, mira, lo más fácil es parar de fumar. Yo ya paré más de 1000 veces. Separarse es muy fácil. Me voy de mi mamá, chao, me voy a vivir solo. Me voy, me escapo, me voy a otro país. Me encierro en mi pieza, no hablo más con vos. Separarse es muy fácil. Lo difícil es convivir. Un minutito, déjeme un poco cerrar las cosas. Pero vamos a hablar de separación. Vamos a hablar de un motivo de separación. La Torá reconoce que el casamiento fue dado para hijos. Es la primera mitzvá de la Torá. Una vez que... cuando empezamos a ver el... ¿qué pasó? No es un... crecer, multiplicar, llenar la tierra. En verdad, existe un sexo y una atracción sexual para que hayan hijos, nada más. si Dios no quisiera esto, si Dios hiciera los hijos que caigan del cielo o que salgan de los árboles, no existiría la atracción sexual entre marido y mujer. Esto es solamente para tener hijos. La Torah reconoce que si una persona pasó 10 años sin tener hijos, tienen derecho los dos a buscar una nueva pareja para poder constituir tanto que la mujer tenga. Puede ser que uno de ellos sea el problema, puede ser que sean incompatibles uno con el otro, puede ser que los dos se casen, los dos vuelvan a tener hijos. Esto es aceptable, pero para esto nos casamos. La Torah cuenta, el Midrash, el Talmud cuenta el caso de un señor que quería mucho a su esposa, pero no le dio lo que él más quería: hijos, continuidad. Entonces, de común acuerdo, decidieron los dos ir de un rabino para separarse. Fueron del rabino: nos queremos separar. ¿Por qué motivo? Hace 10 años estamos casados, por el Olam no nos mandó la bendición de hijos. El rabino dice sí. El rabino empezó a conversar con ellos. Ustedes saben que cuando hay una separación, el altar llora, el Mizbeah llora lágrimas. Hay algunos que dicen que llora el altar y que no llore yo, ¿no? Dicen, bueno, de cualquier manera, si sea lo más duro, sufre. Pero el rabino empezó a hablar y hablar y hablar. Dijo: miren, en el caso de ustedes yo tengo una condición nada más para hacer que se separen. ¿Cuál es la condición, rabino? Ustedes cuando se casaron hicieron una fiesta,
sí,
la misma para separarse. ¿Cómo? Sí, la misma, con invitación, los invitamos a nuestro get que se realizará tal día, tal hora, por favor vestirse con recato, después de la ceremonia de la separación se va a ofrecerla. Dice, si ustedes se casaron por una mitzvah y festejaron la mitzvah, y ahora se están separando también para una mitzvah, tienen que también festejar la mitzvah. ¿No es así? Está bien, un poco raro, pero bueno. Empezaron a preparar la fiesta, y la verdad era un poco duro esto de estar preparando la fiesta, poner a acomodar las mesas. Antes no había empresa, había que la casa, preparar las mesas, qué sé yo. Ella ya hizo su valijita para volver a la casa de los padres. Entonces, él en un momento está, bueno, pone vino, quería un poco olvidarse del tema. Están en la fiesta, empieza a tomar y toma, y le dice a ella: mira, querida, llévate lo que más te guste de tu casa, de casa, sí. Lo que más te guste, llévate de recuerdo, que tengas un recuerdo, cómo no. Quedó dormido, se levantó al día siguiente, abre los ojos: ¿dónde estoy? Casa rara, no es mi casa. ¿Dónde estoy? Está la esposa al lado. ¿Dónde estoy? ¿Estás en casa de mi papá? ¿Qué hago yo acá? ¿No me dijiste que me lleve lo que más me gusta? Me lleve lo que más me gustaba, llevé a vos. Hay motivos para separación, hay, pueden haber, hay que buscarlos mucho. Entonces nosotros, pueden haber. La Torah reconoce esto. La Torah reconoce el get. Somos muy modernos. Lo que no aceptamos es que uno no pelee por la unión. Esto no podemos aceptar. Que uno no aguante, no tenga tolerancia, no tenga paciencia. No espere un poco, espera. Hubo un caso en Israel tremendo. Tremendo. Un caso tremendo. Un hombre, Cohen. Ustedes saben que un hombre que se casa con una mujer y se divorcia de ella, mientras ella no se casó con otro, puede volver a casarse. Y es una mitzvah que se vuelva a casar con la misma esposa. Pero si casó con otro, ya, él nunca más puede casarse con ella. Pero un Cohen no, porque el Cohen está prohibido de casarse con una divorciada. Entonces, si el mismo que sea la divorciada de él, no puede volverse a casar. Hubo un caso en Israel real. Un Cohen. ¿Ustedes saben cómo pasa hoy en día con las parejas? Pasa eso. Salen 5 o 6 años,
o 4 años o 3 años, salen a divertirse más que a conocerse. Se casan y vamos a esperar unos años para tener hijos. ¿Por qué? Porque vamos a disfrutar un poco, vamos a aprovechar la vida, vamos a conocernos más, vamos a ganar algo de dinero. Entonces esperamos. 3, 4, de repente vienen las ganas de tener hijos. Queremos tener hijos, ahora Hashem no manda. Entonces nos desesperamos ahora por tener hijos. Antes esperábamos, ahora nos desesperamos. A veces hay familias que se casa la pareja y están, ¿y novedades? ¿Y qué pasa? ¿Y qué no? Bueno, este era un muchacho un poco apurado y estaba, ¿y qué pasa? ¿No pasa? ¿Qué tratamiento? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y la mujer no se embarazaba y pasó 1 año, 2 años, 3 años y se cansó. Y por favor, que el Getty, cada vez que él iba, y los rabinos decían, espera un poco, espera, es temprano. No, pero yo no puedo, se pasa el tiempo, imagínese. Cuando le dieron el Get, a los 3 meses resulta que la esposa estaba embarazada de él. Estaba embarazada de él. Y ya no podía volver a casarse con ella. El apuro. Caso real que pasó. Está en los libros de los rabinatos. Hay que esperar un poco. Hay que tener paciencia. Hay situaciones en la vida, hay que tener paciencia. Si Hashem juntó 2 personas, no fue así nomás. No fue en vano. Hay tantos hombres y tantas mujeres en el mundo. Si Hashem juntó a 2 personas, es por algún motivo, es. Entonces, realmente uno tiene que hacer un esfuerzo para mantener el matrimonio. Hay que sufrir para mantener el matrimonio. Mire, yo copié acá lo que dijo el rey David en Tehilim. El rey David dijo así: Pitchuli Sharei Tzedek Avobam Odeka. Ábrame, por favor, las puertas Tzedek, de la justicia. Yo quiero conocer la justicia. Ábrame las puertas. Avobam, pero no sé cuál es. Ábreme puertas, a ver, quiero entrar y conocer cuál es el camino de Hashem. Entonces conteste el otro pasú, que esto lo leemos todos los Rosh Chodesh en el Alel. Zehasha la Hashem tzadikim yabubo. Esta es la puerta que los tzadikim, los justos, los buenos, van por ella. ¿Cuál es? Odeja Hashem ki anitani. Te agradezco, Hashem, que me hiciste sufrir. El sufrimiento es la única manera de comprobar si yo estoy con Dios o no estoy con Dios. Si yo tengo fe o no tengo fe. Si yo amo o no amo. Si yo quiero o no quiero. Mientras está todo bien, no se sabe de nada. Cuando hay problemas, entonces uno realmente empieza a saber y a conocer quién es el otro. ¿Me engañaste cuando nos casamos o no me engañaste? ¿Cuándo yo sé de esto? Cuando hay problemas. ¿Fuiste sincero o no fuiste sincero? Cuando la persona sabe valorar el otro en los momentos difíciles, ahí sabemos que hay cariño, ahí hay pareja. Hay un caso, vamos a estudiarlo dentro de poco en la Gemara que estudiamos todas las noches. Dice así que había un rabino que era milagroso, todo lo que él pedía se cumplía. Entonces vio, fue un hombre, rabino, por favor, tengo un problema, arrégleme mi problema. ¿Qué problema tenés, querido? Mi mujer es muy fea, no aguanto más, no aguanto más, es muy fea, no la puedo ver. Entonces el rabino dijo, ¿cómo se llama ella? Haná. Entonces Boreolam, que Haná se haga linda, que Haná se haga linda. Sí, son lindas. Llegó en casa, una belleza, no podía dejar de mirarla. Estaba desesperado, estaba contentísimo. 1 mes, 2 meses, 3 meses, aparece otra vez el hombre. Rabino, por favor, estoy desesperado, tengo un problema. ¿Qué problema tenés ahora? Mi esposa, ¿no está linda? Está una belleza, pero está orgullosa ahora. No la aguanto más. Está orgullosa, altanera, se cree no sé lo que. No la aguanto más. Por favor, rabino, ayúdeme. Bueno, por el lado, que se haga fea, Haná, que se haga fea, Haná. ¿Usted sabe lo que quiere decir esto?
El que quiere siempre va a encontrar problemas. El que quiere buscar problemas siempre lo va a encontrar. Era fea, se hizo linda, ahora es orgullosa, mañana siempre va a encontrar problemas. ¿Entienden? Y el que no quiere nunca encuentra problemas. Nunca encuentra problemas. Yo veo parejas, gente que está 50 años, 60 años casado. Veo que hay situaciones difíciles. Ni las nombra. Es así. Esto es así. Así como el sol sale y se pone, nosotros, es así. Nadie está protestando porque, ¿por qué se puso el sol? El sol se pone, es así. Así es esta persona, es su cara, es su manera de ser, es su carácter, es las circunstancias, es así. No, nosotros queremos todo perfecto. Todos tienen que ser perfectos, nosotros podemos ser imperfectos. Que nos aguanten todos, nosotros no aguantamos a nadie. Es el problema nuestro. Cada uno quería el marido y la mujer. Lindo, sano, rico, culto, inteligente, todo perfecto. Y Mehmet cuando se casó pensó que era perfecto, si no se casaba. Pero después empieza a conocerlo más de cerca y empieza a descubrir que es un ser humano normal, que es imperfecto, que tiene sus problemas. ¿Y qué hacer ahora? Ah, ¿no? No, mantener el mismo pensamiento de antes. No, aceptar las cosas como son. Esto es la filosofía que tenemos. ¿Vos querías preguntar algo?
No, es un comentario. Encuentro de raíz.
Sí.
Y lo digo con un beneficio de la actitud del hombre y para nada, pero me parece como símbolo, ¿no? El tema de la paciencia de la mujer. Lo importante del cuento parece, o una parte importante, es también básicamente la paciencia de la mujer. No digo que el hombre esté bien, ¿no? Pero es muy importante.
Bueno, por esto yo dije que curso de pareja no hay que hablar con la pareja.
No, yo no lo digo, por eso digo, no.
Yo te voy a decir algo.
Yo creo que parte.
No,
la paciencia, digamos,
hay algo en lo que él dice. Hay alguien en lo que vos decís. Algo hay en lo que vos decís. Paciencia es una cosa que tenemos que tener todos, los hombres y las mujeres tenemos que tener. La Gemara alaba la paciencia de un hombre llamado Hillel. Hillel era un hombre muy paciente que lo provocaban y él no perdía su paciencia. La mujer realmente tiene que saber que lo más importante que existe para ella es tener un hogar, es tener un marido, es tener hijos si posible, tener su hogar, tener su casa. Esto es lo más importante. La Gemara dice que el refrán de la mujer tiene que ser: mejor estar de a dos que estar solo. Table meita tandud me meleita armelu, así suena en arameo. Pero le llenaron la cabeza a las mujeres que tienen que buscar no sé lo que. El mundo no es una telenovela. La vida no es una revista de capricho, ¿cómo se llama esta revista? No es esto. La vida no es así. La vida, las cosas pequeñas, el amor se ve en las pequeñas cosas, el ser humano vale por lo que es. No es todo. No es así. Entonces, como la mujer es muy imaginativa, porque es su naturaleza y tiene que ser imaginativa, si no, no puede ser esposa ni madre. Ella captó mucho esto de que nosotros enseñamos al mundo entero que tienen que ser egoístas, que tienen que pensar en sí mismos, etc. Y las mujeres hoy en día, cuando la mujer antes estaba dispuesta a todo y no perder su hogar, hoy en día muchas veces es la primera que sale esgrimando con dejar su pareja y la separación. Dejemos de lado, cada caso, cada casa es un mundo, cada persona es un mundo. No, naturalmente, si la Torah dijo que hay un divorcio, te digo más, cuando vamos a la yeshiva, estudiamos el tratado de los divorcios antes que el tratado del casamiento. Porque hay que anticipar la cura a la enfermedad. ¿Por qué? Porque si uno se casa pensando que no hay arreglo, no es bueno. No es bueno tampoco. Tienes que casarte sabiendo que en las situaciones extremas hay un arreglo, no hay problema. Pero tenés que luchar para lo que vos querés. Tenés que agotar todos tus argumentos, todas tus fuerzas. Y más que todo, hay que tener, hablando, paciencia, tolerancia. Porque con la convivencia uno termina dejando muchas cosas de lado y uno acepta y ve y vive y disfruta. Y cómo es feo después de muchos años las personas solas, cómo es feo. Qué feo que es. La mayoría de las personas que optaron por una separación rápida, después de algunos años, están amargamente arrepentidos. Porque sufrieron más que hubieran sufrido en la convivencia. Mucho más. Entonces, lo que sí, bueno, pensar bien antes de casarte. Analizar bien las cosas. Te cases a las apuradas. Te cases. Pero una vez que contraíste el matrimonio y que tenés tu pareja, lucha para preservarlo hasta el final. Esto es erejapai. El otro pecó, espera un poco, se puede corregir. La vida da vueltas y da vueltas y la gente tiene que adaptarse a cada circunstancia y circunstancia. Hay gente muy sana que se enfermó, gente muy enferma que se curó, gente muy rica que empobreció, gente muy pobre que enriqueció, gente que no valía nada que tenía puestos importantes, otros que estaban... Entonces, ¿cómo? Nosotros siempre comentamos, había una familia entre ellos y cada chico que se le presentaba a la familia esta del exterior, no, por favor, exterior, no, a mi hija la quiero acá, a mi hija al lado mío, porque no, de afuera, no, nosotros nos visitamos todos los sábados, somos una familia muy unida. Pasó con un muchacho del lugar, pasaron unos años, problemas de manutención de Parnasá, se fue el muchacho a trabajar en otro lado. ¿Quién puede prever estas cosas? Y tiene que aguantar estas situaciones, se fue a otro lado. ¿Qué va a hacer ahora? No. Tiene que saber que el mundo es muy cambiante, uno tiene que ser tolerante. Esto es sí.
Yo quería preguntar cuál es el límite, digamos, entre la tolerancia y la resignación. Hablamos de que, bueno, que hay que ser tolerante, pero al otro no resignarse.
Yo creo que no existe una contestación para tu pregunta. Entonces, ¿puede decir cuánto tengo que dar de antibiótico a una persona que tiene angina? Depende de la angina, depende de la fiebre, depende del peso de la persona, de la altura. El antibiótico, la dosis va a variar según... Es una cosa... En los casos estos, cada caso es un mundo, ¿eh? Cada caso es un mundo.
Pero las primeras palabras acá, el arroz, el que cocinaba el arroz, pero que le hacía todo al revés, y el marido se bancó toda la vida porque...
¿Te gustó, no? ¿Te gustó ese ejemplo?
No, pero...
¿Te gustó?
Digamos, ya no pasó la resignación ese hombre, o sea, ya pasó la tolerancia.
No, él le dijo a su hijo, grande, suficiente, lo que... agradecido que la mujer lo aceptaba como hombre, no tenía que buscar otros hombres en la calle, no quiero hablar más de un templo. Estaba agradecido que le educó los hijos, los dio de mamá, los vistió, los creció, que él no podía hacerlo, porque no puede, un hombre no tiene fuerza para... Estaba agradecido por esto. Da lleno que decir, lo decimos en Pesaj, da lleno. Esto dijo, así dice la Gemara, da lleno. Suficiente con esto. Si mi esposa me hace esto, ya cumplió con su función de esposa.
No, resignarse.
Yo te quiero decir algo. En verdad, perdóname los hombres, pero yo digo siempre es un problema hablar con todos juntos, ¿no? En verdad, un hombre cuando se casa con una mujer, ¿qué necesita de su mujer? Que le traiga hijos y no lo deja hacer pecado, nada más. Nada más. Todo lo demás tiene que decirle todarabá. Le cocina todarabá. Le plancha todarabá. ¿Lo viste? No está escrito en ningún lugar que tiene que hacer esto. Lo que está escrito es sí. Si ya le cocina
Si le hace cosas que lo dañes, no le cocines, pero no lo dañes tampoco, o sea, pero la mujer cuando se casa con un hombre, el hombre tiene ciertas obligaciones con ella, están todas las que tú vas, tiene 10 obligaciones. Si la raptan, tiene que pagar el rescate, la secuestra, tiene que mandarle de vestir, tiene que darle de comer, tiene que darle su casa, tiene que curarla si se enfermó, tiene ciertas obligaciones con su mujer, el hombre. En verdad, si uno ve las cosas de esta manera, es muy frío todo. ¿Qué es esto? ¿Un contrato de trabajo? Yo ficho algo, hasta... La verdad, pero si hablamos de límites, es así. Uno tiene que saber hasta dónde va la obligación del otro para por lo menos saber agradecer lo que el otro le hace de más, ¿cierto? Si yo todos los días bajo y el muchacho de la esquina, el policía de la esquina me da un caramelo, y yo ya me acostumbro, todos los días me da caramelo, un día no me dio caramelo, yo ya me da caramelo, yo qué obligación tengo de darte un caramelo, 10 años me diste caramelo, bueno, 10 años tenía que decirme gracias, ¿entendés? A veces es importante en la pareja saber estas cosas, no por nada, para que uno no reclame después, para que uno no venga ¿por qué no me hace esto? ¿Por qué no? ¿Qué obligación? ¿Me hizo? ¿Te hizo? Agradecer, decir muchas gracias. De cualquier manera, hay que hablar mucho. El tema de hoy, señores, es el tema de la tolerancia y de la paciencia. Esto es imprescindible. Y con el tiempo se arreglan los problemas. Casi siempre se arreglan. Hay problemas que no tienen arreglo. Yo les traje un ejemplo de una persona que está con alguien enfermo mental. A lo mejor, por lógica, está bien, se para, muy bien, pero mientras uno pueda arreglar las cosas, yo lo que quise traer este ejemplo es la mentalidad. Mira, no hubo una mentalidad de, bueno, ya está, vamos a separarnos, no. La tolerancia. Y la tolerancia esa se ve en las pequeñas cosas, en los noviazgos se ve. Tardó media hora, ya me puse nervioso. Es verdad. Quiero ir para acá, quiero ir para allá, nos peleamos, ya estamos... Se ven las pequeñas cosas, en las pequeñas reacciones del noviazgo. Se ven enseguida si uno va a ser tolerante o no. De esto se vive. De esta convivencia se vive el día de mañana. Termino contando con una... Cuando yo estaba en Israel, estaba soltero, cuento siempre un caso que lo viví. Entonces resulta que tenía un amigo que estaba de novio, Sabra, Moshe. Y a veces, bueno, estaba con la novia, estábamos en el grupo y ellos vivían peleándose. Vamos acá, no, vamos allá. Y no, porque sí, porque no. Discutían y peleaban y se enojaban. Y así cada cosa que vamos a hacer, ellos dos discutían. Y nosotros decíamos, estos, ¿cómo puede ser que se van a casar? Y se casaron. Y al año lo encuentro, este Moshe, no había visto, se fue a vivir a otro lado. Con la pantalla grandita, así, bonachón. Oh, ¿cómo andaba? Oh, José, muy bien, estás feliz, muy feliz. Y yo, che, ¿las peleas? No, no hay más peleas. ¿Cómo hiciste? Se encontré la solución, dice. Cuando ella se levanta a la mañana, media enojada, con la yejorá, así mal, yo enseguida voy y le compro un chocolate que le gusta, y ya está, ya le encontré la vuelta. Ella se levanta mal, yo si a la mañana le arreglo el problema, ya está, no es problema. Buscar las soluciones. Buscando soluciones, uno puede llegar a arreglar las cosas. Bueno, hay que ser tolerantes. Gracias por haber tolerado. Bueno, buenas noches.